Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 4 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Ya junto a nosotros se encuentra como siempre está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, acá en el control técnico de Abra. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y aquí junto a mí, como siempre, estará nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Bandeja llena y viendo que continúa domingo tras domingo, pues el azote represivo contra las damas de blanco. O sea que no cambia, no varía el panorama. Vamos a ver. Dicen que Raúl Castro se va en el 2018. A lo mejor en el 2018 le dan más golpes.
Le dan más golpes, exactamente. Sí, el reporte y también... Bueno, pues serán temas en este espacio. Vamos a hablar con una destacada personalidad de España en breve sobre el reporte anual del Observatorio de Derechos Humanos sobre las detenciones desde el pasado mes de enero y también sobre la suspensión de la visita de Rajoy a Cuba. Más adelante, no se lo pierdan. Un campesino que hace semanas en este espacio, en este mismo horario, denunció la usurpación de sus tierras por parte del gobierno cubano, tiene dos nuevos casos que también no han querido hablar, pero le han dado toda la información de lo que han estado haciendo allí en el Departamento de Viviendas y Agricultura en el municipio de Morosio de Ávila. Pero vámonos a Valencia, España, dándole ya las buenas noches allá y las buenas tardes para la audiencia en Cuba, que lo escucha, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes para la audiencia y prepárense para la luna llena que hay esta noche, que es espectacular.
Ya vi que lo pusiste en Facebook.
Sí, la tenemos aquí ya con nosotros y nos va a costar mucho decirle adiós porque es la luna más hermosa que he visto yo en a lo largo de mis largos años de vida ya.
Me preocupa un poco, Elías, porque cuando hay luna llena se alborotan los locos.
Eso es verdad, Cari, pero nosotros somos personas cuerdas y sensatas.
Hasta el momento.
No, mujer, tenemos que estar en esa línea. No nos podemos salir de los márgenes.
¿Cómo
no? Un placer estar con ustedes como siempre.
¿Cómo no? Un placer, profesor. Tenemos varios temas, pero vamos a iniciar por lo que yo llamaría casi el reporte anual observatorio. Usted está a cargo de esta prestigiosísima institución. Acaba en este lunes de publicar allá en Madrid, pues, el total de 4.665 detenciones arbitrarias desde enero hasta noviembre. Y lo que me llama la atención, un tema que Cari y yo hemos manejado mucho este espacio, el alto nivel de mujeres dentro de las detenidas, 211, profesor.
Efectivamente. Yo me estoy estrenando ahora en estos informes mensuales que elabora el observatorio con unos colaboradores magníficos que tenemos en Cuba, que son los que nos facilitan esta información. Y esta cifra que tú acabas de dar, Tomás, es realmente grave, alarmante. Estamos hablando de 14 casos al día de detenciones a lo largo de este año 2017, que todavía no ha cerrado, aún nos falta para cerrar. Es un atropello continuo contra las mujeres. De las 306 detenciones que se han producido en el mes de noviembre, 221 han sido contra mujeres. Un mes en el que precisamente hemos celebrado en todos los países del mundo el día en el que luchamos contra el maltrato a la mujer. Y en Cuba es precisamente lo que se está produciendo por parte de las fuerzas represivas, una actuación absolutamente descontrolada contra mujeres indefensas como son las damas de blanco. Ha habido 11 detenciones violentas también, que las hemos documentado cada una de ellas, en donde se ha empleado la violencia de una manera contundente por parte de la policía castrista, y ha habido también 35 casos en los que hemos documentado detenciones por más de 24 horas. Esto es importante porque el régimen ha venido en los últimos meses apostando por un tipo de actuación que nosotros llamamos represión de baja intensidad, que son detenciones de corta duración a los disidentes, pero ya en este mes de noviembre ha habido 35 casos, insisto, en los que ha habido más de 24 horas de retención a las personas que han sido detenidas, lo cual indica que se está produciendo un fenómeno muy grave en Cuba de agresión a los derechos humanos que nosotros en el observatorio lo tenemos que denunciar.
Hay una realidad, Elías, y es que aunque las detenciones sean de menos de 24 horas, la cantidad con que se producen diariamente es una forma muy sutil de dejarle saber al pueblo que ellos están a la expectativa de que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, que ellos de inmediato lo sacan de circulación. El problema es que el pueblo cubano lo que tiene es que acabar de entender que las calles no son solamente de los castristas y que son también parte del territorio que ellos manejan. Yo no creo que ese régimen tenga la capacidad para detener en un día 3, 4, 5, 6 mil personas sin que sea fuertemente castigado por la prensa, sin que sea fuertemente castigado por instituciones internacionales como la que tú diriges precisamente y estás al frente de ella. O sea, estamos viendo como que es una política de represión y de desesperación, diría yo, al mismo tiempo.
Es una política que yo me acabo de leer el informe de este mes, que es el primer mes de mi cargo como presidente electo del observatorio, que me honra enormemente estar en la defensa de los derechos humanos de todos los cubanos. Uh-huh. Es un informe que revela claramente de qué forma se produce la represión por parte del régimen castrista. Reprimen todo, Cari. Reprimen de manera, por ejemplo, con las confiscaciones y los robos de los bienes privados o de los medios de producción. Reprimen impidiendo la salida a personas que son reconocidas como activistas en Cuba y que son invitados a foros internacionales. Pero también son selectivos a la hora de autorizar la entrada de cubanos en Cuba, cubanos del exilio. Yo mismo ni se me ocurre pensar en la posibilidad de regresar a Cuba, a pesar de que la he dejado ya durante 48 años. Además, retienen y asedian a los activistas en sus casas. Esto es algo gravísimo porque los niños, los hijos de los que son represaliados, están viendo y sufriendo estas agresiones que son absolutamente deleznables y que no deberían de ver esos niños, esas agresiones. Luego fabrican delitos penales contra las personas que se significan como opositores y disidentes. Crean historias que no son reales y las difunden a través de los distintos voceros que tienen, y lanzan además campañas de difamación. Todo esto lo hemos detectado en nuestro informe de este mes de noviembre, y sinceramente produce repugnancia ver que en un país los derechos humanos se pisoteen de esta manera.
Pero no es nada nuevo, Elías, esto viene caminando desde hace muchísimo tiempo, de una forma más sutil unas veces, de una forma menos sutil otra, de una manera más selectiva. Pero cambiando un poco de tema, me gustaría tu opinión con relación a esta marcha atrás de Rajoy en cuanto, vamos a llamarle marcha atrás de Rajoy en cuanto a visitar Cuba, antes de que supuestamente, lo digo entre comillas, porque yo cuando lo vea lo creo, Raúl Castro abandona el poder en el año 2018.
Bueno, yo creo, Cari, y te tengo que decir que realmente no ha sido una marcha atrás. Yo creo que lo que hubo fue el lanzamiento de una idea por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, que es un hombre del gobierno, y que yo creo que se equivocó. Se equivocó anunciando esto, la idea de que Rajoy y que los reyes fueran a Cuba antes de que Raúl Castro se retirara en 2018. Yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores es el único responsable político de esta barbaridad, de esta metedura de pata, y no el presidente Rajoy. Yo creo que el presidente Rajoy lo que ha hecho ha sido reconducir una situación que se había descontrolado y que, en principio, España, que es una nación democrática y que está luchando por mantener su Estado de Derecho ante una agresión de un sector nacionalista independentista localizado en una región concreta de España, y que está demostrando España que es una nación democrática de las más sólidas de Europa y posiblemente de Occidente, lo que no podía hacer era ir a Cuba a retratarse con Raúl Castro, que, como hemos visto, ha reprimido a cerca de 4.665 personas a lo largo de este año 2017, y, si me lo permites, a 26.635 casos documentados por nuestro observatorio en los años 14, 15 y 16. Es decir, son 26.635 casos de represión que evidentemente impiden que un líder democrático y que unos reyes se desplacen a Cuba a retratarse con el responsable.
Claro, ahí hacia ahí va mi pregunta, Elías. Primero, y todo esto que poner en perspectiva se concretó con la reciente visita del ministro de Exteriores a La Habana, donde se especuló, y hay que ponerle ese contexto, que se estaban ahí hablando los pormenores de la posible visita. Primero lo dijo el diario El País la semana pasada, que el rey pues ya no iría. Ahora ha salido hoy lo del jefe del gobierno español. Pero mi pregunta, se habla incluso, la información que viene de España es que luego lo ocurrido en Barcelona, el PP no quiere afrontar esta crisis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay, dentro del partido hay posiciones fuertes que se oponían al viaje de Rajoy a Cuba?
Bueno, lo que está ocurriendo es que el Partido Popular está afrontando un proceso muy grave, lo mismo que el resto de los partidos políticos constitucionalistas en España, y esto implica que en una situación como esta uno no se puede quedar offside, como decimos en la pelota, ¿eh? Tienes que estar atento a las trampas, entre comillas, que te puedan provocar en un determinado momento. Y, en principio, yo creo que con muy buen criterio el presidente Rajoy ha decidido que los reyes, y en particular él, no viajen a Cuba en un momento especialmente conflictivo, como acabas de decir, Tomás. Pero, por otra parte, porque tampoco hay nada que agradecerle a Raúl Castro, ni tampoco ningún motivo para obsequiarle con una fotografía con dirigentes democráticos y con un rey que es un representante de un Estado social y de derecho, como es España, y que en principio nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en Cuba en este momento.
Elías, mi pregunta va a ser, porque toda acción tiene reacción, ¿no? ¿Qué reacción calculas tú que pueda tener Raúl Castro y su entorno ante lo que indudablemente hubiera sido para él ya como un golazo, y en este momento no es más que una especie de bofetón, peor que cuando el rey Juan Carlos le dijo a Chávez, sí, ¿por qué no te callas?
Bueno, yo creo que las relaciones entre España y Cuba, ya lo dijo Fraga Iribarne en paz descanse, son relaciones de familia. Yo no creo que se vaya a producir ningún tipo de reacción por parte del régimen, sobre todo porque España es el primer vendedor de productos a Cuba y uno de los países que más créditos e inversiones está canalizando hacia el país. Luego, al régimen castrista, que en este momento está contra las cuerdas, y eso ya, si quieren ustedes, otro día lo hablamos, no le interesa en modo alguno enfrentarse con España, ni mucho menos con la Unión Europea, y todo esto se va a acabar convirtiendo en un simple incidente diplomático sin ninguna trascendencia. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, de todas maneras, Elías, que ya casi nos vamos, un minuto nos queda para la respuesta suya. Después de todo, una buena nueva, porque era una pastilla amarga saber que personalidades como el rey de España y el jefe del gobierno vayan a una supuesta transición, la salida de Raúl Castro, no como primer secretario del partido, sino de la presidencia, que hasta cierto punto podía interpretarse como una legitimidad democrática de un gobierno que no lo es.
Así es, yo estoy muy contento también, yo creo que se ha actuado correctamente en la situación política española en este momento. El único partido político que defiende tener unas relaciones con el régimen castrista es Podemos, y yo creo que un viaje de Rajoy y de los reyes a España lo único que hubiera hecho hubiera sido darle un espacio político a este partido que en definitiva lo único que hace es atentar contra el sistema que tenemos nosotros aquí en España. No le veo interés.
Como nos las buenas noches para usted, profesor.
Gracias.
Y nos mantenemos en contacto. Cari, de Valencia, España, nos vamos a Morón, Ciego de Ávila. Hace algunas semanas Juan Carlos Compagnoni denunció aquí en este espacio junto a nosotros cómo en el 2012 una finca propiedad de su tía fue usurpada por autoridades del gobierno municipal en Morón y la complicidad hasta del jefe del partido. Compagnoni no ha cejado en el empeño ante las autoridades cubanas de reclamar la legitimidad de su tierra, sin tener respuesta positiva alguna. Sin embargo, se ha dado la tarea y ha encontrado nuevos casos de personas propietarias como él que también se les ha confiscado de una manera ilegal su propiedad. Contacto telefónico en Morón, Ciudad de Ávila, con el señor Juan Carlos Compagnoni. Compagnoni, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Óyeme, un saludo de parte nuestra. Cuéntanos, no es solo Juan Carlos Compagnoni y su tía que perdieron su tierra. Hay casos nuevos. ¿De quiénes se trata? ¿Quiénes son?
Bueno, en este caso estamos hablando de Eladio Castillo Pardo.
Sí, adelante, cuéntanos los detalles. ¿Quién es él? ¿Su propiedad dónde está? ¿Cuándo la perdió? Bueno, ¿cuál es la historia?
Eladio Castillo Pardo tenía su tierra al lado de Abilio Darias, donde ellos están en un litigio de un lindero que había en la cerca, y entonces él tenía su casa al lado de Abilio allí. Ese litigio conllevó que él solicitaba siempre las dimensiones de su lindero y nunca se la dieron. Al final, que llegó un día que sin él en la vivienda, vinieron con un Volvo, le arrollaron la casa para la parte más que le tocaba a él, y después que se la arrollaron con todos sus escaparates, cama, colchón y todo, le echaron petróleo y le dieron candela. Posteriormente a eso, vino la matanza de todos sus animales, así como el robo de todos sus animales, hasta que lo botaron del área, lo llevaron preso y de todo. Ha reclamado en todos los lugares, al partido provincial, al partido municipal, a todos los... En estos momentos anda ambulante en la calle.
Pero eso es un acto barbárico en pleno siglo XXI. Estamos hablando que están actuando peor que como actuaban en pleno 1890, 95, principio del siglo. Pero ¿cómo es posible? ¿Y qué hicieron el resto de los campesinos, amigos del que lo rodean? No hubo nadie que saliera.
No, ahí no se puede hacer absolutamente nada, porque imagínense, a la ley aquí eso es normal.
Pero qué ley, ¿de qué ley usted me habla cuando ellos están atravesando un puñal a la propia ley al arrasarle a un campesino, quemarle su vivienda? ¿De qué ley me está hablando usted? ¿Cuál es la ley?
Ellos dicen que esa es la ley del desalojo y que hay que acogerse a la ley del desalojo, y en esa forma se la aplicaron a él.
Ahora, en este caso, compañero de Elías, ¿qué cantidad de terreno había y qué implicación tiene?
Él tenía de 100 cordeles, entre 60 y 100 cordeles de tierra tenía.
¿Y quiénes son los que están involucrados? ¿En ese terreno quién está ahora?
No, lo tiene otro compañero ahí que es vecino de allí.
¿Pero y cómo tuvo la propiedad si habían sacado su dueño original? ¿Cómo está esta otra persona?
Ese terreno se lo pasaron al vecino.
¿Y se lo trazó quién? ¿Quién?
No, él, eso se lo dieron al vecino.
¿Y el otro caso cuál es, compañero?
El otro caso es el de Almanza, que esa finca viene de Erén, de que era del abuelo de él, que era Mambí, y el padre combatiente de la Sierra Maestra, de la lucha del Escambray y demás, y entonces al morir el padre, él va a legalizar los papeles, y entonces cuando le va a legalizar los papeles, le quitan la tierra y se la dan a un millonario que tiene fábrica de particulares y demás, y entonces él ha reclamado todas las instalaciones y no tiene derecho ninguno.
Bueno, ¿qué le puedo decir? Si imagínese usted, estamos hablando de este tipo de violación de cuánto derecho existe en Cuba, y se aplica una ley y hay que respetar la ley, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que...
Porque el problema es que aquí, en la agricultura de aquí en Morón, es mucha la corrupción que hay. Es mucha, demasiada.
Pero la corrupción se denuncia, mi amigo. La corrupción se denuncia.
Sí, pero es que aquí, ¿a dónde la vamos a denunciar, mi amor? Aquí no hay dónde ir. Aquí no hay dónde ir porque tú reclamas al delegado de la provincia y este le da la razón a la del municipio. Vas a La Habana y nunca el ministro recibe las reclamaciones.
No, además, en el caso tuyo, tú has apelado a todas las instancias del gobierno, hasta el Tribunal Supremo.
Y ustedes, los que son perjudicados, no pueden reunirse todos y crear como una especie, ¿no?, de agrupación independiente y empezar a mover opinión dentro de los propios campesinos, porque hoy fueron ustedes, pero mañana pueden ser otros.
Sí, mañana pueden ser otros, pero yo voy a seguir recogiendo informaciones de todos los damnificados que estamos aquí en Morón, dos o tres o unos cuantos. Pero encima de eso, aquí lo único que lo podemos llevar es que tengamos que hacer una huelga o relevarnos, porque no hay construcción aquí.
Pero
aquí
eso no es un buen punto, lo que dijo mi colega, compañeroni. Yo te recomiendo, si tú puedes cuantificar con todos los datos posibles, dueños, aglutinarlos, propiedades, la cantidad hace la diferencia. Y porque parece ser que en este propio departamento no era tú el único caso, hay otros.
Sí, hay más. Aquí hay más casos de otras cosas.
¿Y de dónde sale toda esta corrupción con la tierra, que cambian de dueño por dinero? ¿Cómo se llama ese departamento? ¿Dónde es que ocurre todo esto?
El Ministerio de Agricultura de aquí de Morón.
¿Y se conoce el nombre de algún funcionario que esté vinculado a esto?
ellos mismos, la delegada aquí de la agricultura, Tayemí, Hilda Brau.
¿Cómo se llaman?
Eli Guevara, se llama aquí la delegada aquí.
Bueno, cómo no, compañeros, pues aquí estaremos con los micrófonos abiertos y dispuestos para seguir denunciando. Cuando sumen más campesinos, la bienvenida aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Era Juan Carlos Campanione allá en Morón, Ciudad de Ávila. Las gracias a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa. Este lunes 4 de diciembre. Al regreso tendremos a Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, y en España todos los niños se crían en mozos así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 4 de diciembre. En minutos una invitada especial para analizar la segunda vuelta de las elecciones municipales del Poder Popular y los porcientos del gobierno cubano. ¿Dónde están? ¿Dónde está la realidad? ¿Hubo decrecimiento o no? Pero antes, un gusto, un placer, iniciando esta jornada semanal laboral, la presentación, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues bueno, como siempre.
¿Mejores estadísticas ayer?
Mejores estadísticas, claro, por supuesto, no hubo la ingestión de, digamos, líquidos espirituosos el día anterior, así que mucha mejor forma. De hecho, logré hacer una jugada que todo el mundo se quedó maravillado. Es decir, pude levantarme del piso alrededor de 2 centímetros y anotar una canasta sin caer. Un progreso extraordinario. Todo el mundo me lo celebró.
Omar López Montenegro, también amanecimos acá en Martí. Los santiagueros marchando rumbo a la piedra hoy a las 7 de la mañana, pues encabezada por su hermano, el general de ejército y el hombre que viene a Cuba, Raúl Castro. Continuó hoy la celebración del primer aniversario de la muerte del señor, no es el señor de los anillos, es el señor de la piedra. Oye, ¿esto será por cuánto tiempo?
Mira, yo creo que tú usaste la mejor palabra. Yo creo que hay tiempo para celebrarlo. Yo creo que independiente, supongo que mucho de la gente que va allí, pues de hecho dice, bueno, esto es un buen motivo para venir aquí para cerciorarme al cabo de un año que todavía sigue ahí en piedra, como debe estar, ¿no me entiendes?
Pero, piedra y ceniza. Bueno, eso también lo decimos a distancia, pero óyeme, si cada vez que venga el aniversario, pues hay que marchar desde horas tempranas, porque también parece que con el calendario biológico, ¿no? Como va envejeciendo, pues los dictadores y los secuaces de la revolución, pues parece que cada vez hay que hacer más temprano los saltos para oírle el calor. Ahorita lo hacen de madrugada.
No, y a paso que van a hacer un cementerio de piedras así uno al lado del otro, estilo Stonehenge en Escocia,
sí,
¿no?
Tienen mal gusto, ¿eh? Tienen muy mal gusto,
sinceramente.
Una piedra horrible, es una cosa.
Sí, una cosa espantosa.
Bueno, Omar López Montenegro, por ahí tenemos este tema también. Me llama la atención, hablábamos hoy con Elías Amor del Observatorio, pues que hicieron ya su reporte anual sobre la represión. Más de 4.000 arrestos en lo que va de año, desde enero hasta ahora noviembre. Pero, y yo creo que tiene que ver lo que voy a decir con las armas blancas, el nivel de activistas opositoras detenidas, en su mayoría mujeres, Omar.
Eran mujeres en su mayoría, sí. Bueno, también por la indica que el activismo más constante, claro, y yo diría más sistemático proviene de parte de mujeres. Pero sí, se nota que hay una intensificación del hostigamiento contra las damas de blanco. Berta Soler ha estado durante mucho tiempo advirtiendo sobre esto y una intención del régimen de hacer desaparecer de una forma u otra a las damas de blanco. Sí, también hoy en la entrevista él hablaba de este, digamos, patrón de represión de baja intensidad, represión de terciopelo, de guante blanco, etcétera. Es un patrón que ya ha venido desde hace muchos años ya. Se produce mayor número de detenciones breves por espacio corto. El régimen lo que hace es controlar las actividades de la oposición, pero evita la repulsa internacional con una serie de largas condenas como las que hacía el castrismo bajo ese señor de la piedra.
Bueno, Omar López Montenegro, también fluyó noticias no muy buenas para el castrismo, por cierto. El anuncio ya oficial, se venía especulando hace algunas semanas, del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, no ir a Cuba antes de al menos el cambio, ¿no? Pues de primer presidente del Consejo de Estado de Ministros, que debe ocurrir para el próximo.
El supuesto cambio.
De el Consejo de Ministros, no de jefe de gobierno, que es el primer secretario del partido, del cual se continuará. Ahora, hablamos con alguien de España y nos decía que sí, que hubo polémica dentro del PP, porque en cierto sentido, mal, la visita. Primero se dijo que iría el rey y el jefe de gobierno español. En cierto punto, si tú vas y asistes a esa transferencia, estás legitimando ese gobierno.
Por supuesto que lo estás legitimando, la presencia de un jefe de Estado, un gobierno extranjero, ¿no? Un jefe de gobierno o jefe de Estado, cualquiera de los dos, lo mismo el rey que Rajoy. En un proceso de ese tipo, durante un proceso de ese tipo, indica que en realidad, en cierto sentido, lo condonas, lo consideras válido y que como mínimo tienes puesta alguna esperanza. Vamos a hablar claro en esta situación. El PP pasó de una actitud que era firme en relación a la democracia en Cuba a una posición de, bueno, lo que está en Cuba es válido porque es lo que está, ¿no? La aceptación de facto de el sistema que existe en Cuba. Así que, y de hecho lo hemos visto y se vio durante, hay que decirlo, durante la trágica muerte de Osvaldo Payá, una muerte todavía sin aclarar, sin esclarecer, donde ha implicado ciudadanos españoles, que a pesar del libro y todo lo que se ha escrito, no se ha dicho claramente qué pasó ese día, y de hecho el gobierno español no ha tenido ninguna actitud en reclamar lo que se hizo ese día, y hay serios cuestionamientos sobre el acuerdo que se firmó en la embajada para liberar a Carlos Romero, donde estaba el canciller español García Margallo. Nunca se ha mencionado este hecho, nunca se ha esclarecido este hecho, y todo ha quedado en los términos de esta realpolitik, ¿no? De conseguir un resultado mínimo, absurdo, lo que sea, que Carlos Romero llegara a España. Es decir, toda la política exterior de España con relación a Cuba se concentró en un momento en conseguir que Carlos Romero llegara a España y saliera de Cuba. Sinceramente, estas son, digamos, las percepciones y las visiones de la política internacional, no solo de España, sino de otros países, tanto en Europa y tanto en este continente. Estas percepciones son las que han dañado, en cierto sentido, pues han dejado relegado a un segundo plano el tema de la verdadera libertad y democracia para Cuba.
Omar, vamos a alertarle a los cubanos damnificados por Irma. Continúan llegando las ayudas en toda la zona de la costa norte, Morón, Ciego de Ávila, pues Villa Clara, Caibarien, pues Suiza. El gobierno suizo le acaba de entregar al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas un donativo de 1.93 millones de dólares para alimentos y materiales de construcción para los damnificados. Ojalá llegue alguno.
Que llegue cuántos, no sé. Bueno, yo con el 1% estoy contento.
¿Estás contento? Sí, alguien se beneficia.
Yo no, el pueblo cubano estaría contento.
Pueblo, claro, claro, claro. Pero es más de lo mismo. Un día vamos a tener que hacer un programa sobre esto. ¿Cuántas naciones se han sumado desde el paso de Irma en septiembre? Sin embargo, la gente se queja que no llega nada.
Sería interesante contabilizar la cantidad de, me comprometo a buscar esa información, de
la
diferentes de entregas que se han hecho, cuánto suma la cantidad en dinero y materiales de construcción, y entrevistar a cubanos de esa zona a ver qué ha recibido, sí, de
porque,
todo esto.
Porque continúa, bueno, si tenemos que, de Ike, de huracanes hace 3, 4, 5 años, Sandy. Imagínate tú cómo no se van a quejar de Irma, que acaba de ocurrir en septiembre. Y hablábamos con gente, yo estaba hablando estos días con personas de Morón, que aún no llegan los materiales, que aún no llegan las tejas, que llegaron para 2 cuartos, pero no suficientemente para la otra casa, que las escuelas todas no se han rehabilitado porque hay albergado. ¿Y dónde va el dinero?
Esa es la gran pregunta, Tomás, pero evidentemente no se sabe a dónde va, pero se sabe a dónde no va. A los damnificados no ha llegado esa
pero de
ayuda.
Que llega, llega a Cuba.
En algún lugar de Cuba está, porque llegó allí, no se sabe a dónde ha llegado en su destino final.
Omar López Montenegro, pues mientras que esperamos ya a nuestro invitado, interesante, este va a ser uno de los temas. Como mencionaste la semana pasada, luego de haber dicho hace aproximadamente 10 días que el porciento de cubanos que asistieron a votar había sido de un 85% el pasado viernes, previo al fin de semana, los viernes son los días que se dejó para esconder las noticias, rectificaron y dijeron que no había sido el 85 sino el 89, como aumentaron un 4%.
Sí, yo creo que algo tenían que decir, ¿no? Yo creo que, y eso lo dije en aquella ocasión y lo repito ahora, Tomás, que evidentemente el REM está seriamente preocupado, no solo con la cifra como tal, sino con el impacto. Hay que recordar también que hubo varios artículos que se escribieron en Cuba sobre este tema y todos coincidían en el mismo punto, ¿no? Que esto indicaba una movida de cientos de miles de cubanos, porque estamos hablando de cientos de miles de cubanos, desde un sector de la apatía hacia un hecho específico de desafío cívico. El no asistir a la votación de por sí ya representaba, era la máxima expresión del desafío, como decía Roberto Jesús Quiñones hace. Uh-huh. Pero además los que fueron y la anularon, escogieron otra forma de desafío, pero también desafiaron a Remy en un terreno que les resultaba favorable, que donde se sentían capaces de hacer algo, en un tema que les hacía sentirse empoderados en el hecho de poder determinar o no en una boleta, porque me gusta decir esto, y lo repito una vez más, empoderamiento no es un concepto económico. El hecho de que una persona ponga un timbiriche y venda pan con mayonesa en Cuba no lo empodera. Y no solo en Cuba, en el mundo moderno ahora la palabra de moda es emprendimiento. Los emprendimientos, en lo que antes era un negocio, un pequeño negocio, pues ahora se usa este eufemismo y se dice que la gente se empodera con esto, porque se independizan económicamente. No, hay gente que son independientes económicamente y no están empoderados. Siguen continuando los dictados del régimen. Así que es muy importante entender esto. Empoderados son esa gente que de alguna forma u otra anularon la boleta, decidieron que no iban a ir y desafiaron a los órganos de presión e inteligencia del régimen, que como sabemos van a las casas y te piden que vayas a votar.
Bueno, Omar, vámonos a La Habana. Un placer, como siempre, la presentación de la periodista Miriam Zelaya. Miriam, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Un abrazo a los dos y bueno, como siempre, es gustazo compartir con ustedes un poco.
Por cierto, que Omar un poco dice, qué suerte tienen los habaneros. Y es verdad, Miriam, porque estábamos leyendo, viendo todos los eventos hoy allá en La Piedra, Santa Efigenia y Santiago de Cuba, concluyendo pues el primer aniversario de la muerte del señor Fidel Castro. Pues tienen suerte ustedes, Miriam, por la lejanía de los habaneros, porque los pobres santiagueros están marchando hoy desde las 6 de la mañana, bien tempranito.
Bueno, están marchando porque quieren manchar, pero por otra parte es un poco, digamos, justicia, muy entre comillas, porque nosotros tuvimos a ese hombre viviendo aquí en la capital decenas de años.
Es verdad, buen punto.
Sí, sí, justicia poética.
Ellos pues, por lo menos lo tienen muerto, nosotros lo tuvimos vivo.
O que se quede muriendo ahí por unos cuantos años, no, pero yo creo que sí, yo creo que es válido el argumento, justicia poética se llama eso.
Bueno, Miriam, vamos a hablar en breve de elecciones. Creo que tenemos unos puntos importantes, pero ha fluido hoy una información última hora y queremos compartirla contigo. Se ha dado marcha atrás ya oficialmente al posible viaje a Cuba del rey Felipe VI y de Mariano Rajoy, que como tú sabes, fue Dastis, el ministro de Exteriores, hace recientemente a Cuba, a gestionar los pormenores del posible viaje de cara a ir a Cuba de estos dos importantes políticos españoles antes de la salida de Raúl Castro el próximo 24 de febrero. Me parece que es una lectura interesante. El no ir a España, en un país con tanta vinculación histórica con Cuba, es el no reconocer que en Cuba hay un gobierno democrático.
Sí, de hecho, bueno, me deja un poco pasmada, ¿no? Porque ya se daba como hecho y uno llega a entender, bueno, ya esto se va a dar, en definitiva es otra parte de otro pedacito de la pantomima, ¿no? Otro acto de esta larga farsa. Pero el tema es que no conozco las razones y me resultaría también muy interesante conocer, porque me alegro muchísimo que así sea, pero bueno.
Bueno, perdóname, déjame darte esa información. Aparentemente, como tú sabes, todo la crispación política que ha habido dentro del propio Partido Popular con todo lo de Cataluña recientemente y eso, parece que había importantes figuras dentro del partido que no estaban satisfechos con esta visita, y para evitar pues otro cisma dentro de la institución, pues el propio primer ministro dijo que no iría. Yo creo que no es una buena noticia para el gobierno de Raúl Castro, que siempre está buscando legitimidad y transparencia, ¿no?
Sí, sobre todo en un momento en que está orquestándose la luna de miel de nuevo con la Unión Europea, y están tratando de lavarse un poco el rostro y fingir un poco de democracia, jugar un poquito a eso, ¿no? Y bueno, sí, me parece interesante, me parece positivo, y además de ese largo vínculo cultural, histórico y tal con España, está también la cantidad de intereses económicos que tienen aquí los españoles. Estoy hablando en cuestión de turismo, hoteles y demás.
Miriam, yo mencionaba en un comentario anterior que el PP, partido de gobierno en España, pasó de una posición pues muy comprometida con la libertad y la democracia, la ayuda, el reconocimiento a la oposición, etcétera, a una posición, vamos a llamarla, de acompañamiento. Y de hecho fue la palabra que han utilizado todos, desde Mariano Rajoy hasta el canciller García Margallo y otras figuras del PP han hablado de acompañar al régimen raulista. Ahora, esta medida, independientemente de las razones que mencionaba Tomás Cardoso, que son razones de peso, también indica tal vez un agotamiento de este acompañamiento, y valga la redundancia. ¿Crees que de alguna manera también, al no producirse ningún resultado concreto, pues se percibe que hay que andar de una manera más cautelosa con el régimen cubano por el lado de España?
Sí, yo me imagino que eso responde también a eso, y a que juega un poco atenta contra el prestigio de las instituciones democráticas y de los gobiernos democráticos, ese tipo de acompañamiento acrítico, porque ellos hablan de un acompañamiento crítico, porque la parte crítica nunca se ve, y siempre lo que se ve es el acompañamiento. Obviamente parece que también esa estrategia se ha agotado ante la falta de respuesta positiva por parte de las autoridades cubanas. La dictadura no responde tampoco a ese tipo de presiones, ¿no? Entonces, bueno, quizá estén recapacitando sobre ese particular.
Bueno, Miriam, vamos a hablar de estadística, vamos a hablar de números. Ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones municipales del Poder Popular. Previamente, luego de concluir hace algunos días, unas semanas, la primera vuelta, el propio gobierno cubano reconoció pues un 85,94% de participación. Raudo y Veloz, cuatro días después, el pasado viernes, rectificaron y dijeron que hicieron un reajuste. Aumentó de 85% a 89% el número de participación. No obstante, estamos hablando de cifras históricas desde que estos procesos comenzaron en Cuba en cuanto a disminución. ¿Cuál es tu lectura? A pesar de todo lo viciado del proceso, a pesar de toda la represión contra los candidatos independientes, tenemos cifras récord de cubanos que decidieron no participar, y hay una lectura detrás de esto. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, es una tendencia innegable, fíjate. Y estamos hablando, como tú decías, de estadísticas que son las estadísticas oficiales. Date cuenta que sabemos que aquí, al no haber división de poderes, bueno, pues es el gobierno el que lo decide todo, porque además la Comisión Electoral Nacional, Electoral Nacional, que es como realmente se llama, a quien rinde partes al Consejo de Estado, y sabemos que esa es la Santísima Trinidad, gobierno, Estado, partido. Resultado que estamos viendo, por ejemplo, por mencionar algunas cifras que ilustran cualquier cosa que podamos decir, y son cifras de ellos, en 2010 ellos tuvieron un fabuloso 95,8% de participación. En las parciales de 2012 fue un 91,9%. Pero ya en abril de 2015 bajó a un 88,30, por más que trataron de inflar, no pudieron hacerlo. Entonces resulta que ahora, en la que correspondieron ahora, noviembre de 2017, a pie de urnas a las 5 de la tarde, ellos hablaban de un 82,05, cuando faltaba solo una hora para cerrar los colegios electorales. Yo creo que fue un error de su parte decir eso. Les falló ahí la censura. Después, en las preliminares, los resultados preliminares hablaron el lunes de un 85,9%, pero eso se quedaba por debajo, demasiado por debajo. Y obviamente hay un acomodo de las cifras, sobre todo jugaron con el padrón electoral, y la final resulta que 89,02%. Claro, ellos primero habían aumentado el padrón electoral cuando dan el resultado preliminar en casi medio millón de nuevos electores. Y después le desmocharon, como decimos los cubanos, un cuarto de millón de electores. Claro, cuando tú bajas el padrón electoral te va a subir el porcentaje de participación. Es una cosa, la jugarreta es muy obvia. Yo lo que sí creo, que en lo que yo tengo memoria, por lo menos, y tengo una memoria bastante buena, creo yo, es el mayor para mí, los resultados más escandalosamente manipulados. Es obvio para mí que la orden era que en estas elecciones de Fidel había que superar el 90, pero no siendo así, por lo menos había que superar los resultados de las elecciones anteriores, que fue de un 88,30, repito. Por tanto, para mí el fraude es obvio.
Miriam, has mencionado un ajuste de la cifra que pasó por tres etapas, lo cual incluso es sorprendente en un caso de este tipo, ¿no? Y como tú decías, tal vez las votaciones más escandalosamente manipuladas. La mitología del castrismo siempre es que todo lo tienen previsto, que todo está hasta el mínimo detalle, calculado, y no indica esto de alguna manera un estado, digamos, un modus operandi defensivo por parte del régimen, teniendo que reajustar las cifras una y otra vez. Y además, ¿a qué le teme el régimen en estos momentos que tiene que hacer estos reajustes?
Bueno, exactamente, Omar, es interesante que tú señales esto, porque mi idea y el criterio de muchas personas aquí es que en realidad no lo tienen tan atado y bien atado como la mayoría de la gente piensa o como ellos mismos pensaban. Yo estoy segura que los resultados, o sea, las ausencias a las urnas fueron incluso mucho mayores que aquel 8202 que daban a pie de urna a las 5 de la tarde. Yo estoy segura que ellos están muy preocupados con esos resultados, precisamente porque este proceso electoral, que ahora fueron las parciales estas municipales, sabemos que es un proceso que termina en febrero, porque ahora hay que elegir un nuevo parlamento, ese nuevo parlamento elegirá al presidente. Bueno, estoy hablando de elegir como es un eufemismo. Pero bueno, básicamente va a terminar en eso el proceso, que será en febrero próximo. Y ellos pretenden hacer ese traspaso de la manera más controlada posible. Yo creo que ellos se sorprendieron con estos resultados, pero además que es increíble no pueden hacerle creer a la opinión pública, ni siquiera a la opinión pública nacional, que Cuba es más fidelista después de Fidel que con Fidel vivo todavía. Entonces, yo creo que están preocupados. Y esta manipulación del padrón también es increíble, por cuanto todo el mundo sabe que desde que nacemos estamos inscritos en un registro de direcciones y todo eso lo controla el MININ, que es el único ministerio eficiente de este país. Entonces todo esto los tiene asustados, estoy segura de eso, están preocupados.
Miriam, tengo una pregunta para ti que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero como tú sabes, estamos aquí en Facebook Live y muchas personas pues nos escriben y entran en el programa y preguntan. ¿Le pueden preguntar a la invitada qué opina de las relaciones de Raúl Castro con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá? ¿Se está refiriendo a lo que fluyó el pasado jueves, que el primer ministro de Canadá tiene el deseo y el anhelo y crees que va a ser posible que Raúl Castro pueda ser un buen mediador para resolver la crisis de Corea del Norte?
Sí, Miriam, pregunto a un oyente en Canadá.
En Canadá, es de la misma Canadá. ¿Qué opinan los cubanos de esto? ¿Es posible que Cuba, Raúl Castro, se convierta también como con la FARC en mediador y para solucionar el conflicto de Corea del Norte?
Con Trudeau.
Bueno, a ver, fíjate, es que también se habla de Raúl Castro. Y el mediador con la FARC no fue exactamente Raúl Castro, exacto, sino que fue el régimen de Raúl Castro y sus amanuenses o sus funcionarios o los que estuvieran destinados a ello actuarían así. Yo creo que si Raúl Castro no tiene ni la inteligencia, ni la capacidad, ni la energía, ni la salud para hacer una cosa como esa, yo no creo que lo haga. Ahora, que se estén arreglando las cosas aquí, o que estén tratando, eso no me extrañaría tampoco, que haya una suerte de conspiración por debajo de la mesa para que el gobierno la dictadura de Raúl Castro aparezca entonces después como el mediador en una negociación entre las dos Coreas, en el conflicto de Corea y tal. Bueno, eso no me extrañaría, pero yo no creo que sea así. No me parece que sea.
Miriam, perdón, no te equivocaste, es un gobierno dictatorial, ¿no?
Cierto.
No, sí, porque mucha gente suele...
Sí, no deja de serlo realmente, porque
no deja de ser
por
gobierno,
su propia voluntad.
Correcto.
Es el que hay, es el gobierno.
Es el gobierno, sí, sí, no sé, Pinochet era un gobierno, era una dictadura.
Sí, Franco y tal.
Exactamente, si ejerces el gobierno, eres gobierno. No, pero va a que esta aclaración, porque siempre hay mucho detalle con esto. No sí. Sé si quieres abordar algo más, ¿cómo ves tú la relación personal de Raúl Castro con Justin Trudeau, si tal vez a esto también se refiere el oyente?
Lo que se refiere el oyente, porque evidentemente, mire,
fue noticia
y nos queda algo más a medio minuto. Hay un interés por parte del gobierno cubano de buscar reconocimiento internacional. Yo creo que eso estamos claros.
Sí, en eso estamos bien claros. Si quiere reconocimiento internacional, sobre todo en materia de política. Pero bueno, no sé, si no es capaz de ponerse de acuerdo con sus propios gobernados, es llover sobre mojado, ¿no?
Claro. Gracias en La Habana, como siempre, a la destacada bloguera, periodista Miriam Zelaya en la capital cubana. El agradecimiento intensivo a nuestro colega Osmar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, pues Richie Pérez, acá en el control técnico de Abra, en el estudio, Raúl Tápanas Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolo como siempre mañana a las 3, Cuba al día, de nuevo aquí en Radio Martí. Ahora siga en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.